Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en esta tertulia de las noticias como son.
Salud. Sí, señor, saludos, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias. En esta tertulia de las noticias como son, que hoy hay interesantísimas informaciones.
Sí, sobre todo que afectan a la gente, ¿no?
Sí, señor.
Cuando digo afectan a la gente, es que afectan a todos los cubanos.
Y dicen que es el comienzo de lo que se espera, ¿eh?
Imagínese usted. A mí esto, la verdad, es que a veces me cuesta trabajo. En medio de una crisis, estas soluciones o estos paquetazos que tratan de darse en medio de una crisis son peligrosísimos. ¿Pero por qué? Porque pueden mirarlo todo al revés. Vamos a hacer un análisis hoy, sobre todo, de esa primera noticia, que es los cambios que se anuncian.
Pero aumento antes drástico del precio de gasolina en Cuba. También subirá el precio de la luz, el gas y no sé cuántas cosas más.
Sí, señor. Bueno,
porque pues, repito, es el comienzo.
Este es el comienzo.
Lo advirtieron.
Bueno, saludos. Nada, vamos a saludar a todos los que están en sintonía con el programa, aquellos que están que nos están viendo a través de las redes sociales, YouTube y Facebook, y por supuesto también aquellos que están en sintonía a través de la radio, Radio Martí. Hoy, bueno, pues como decía José Luis, comenzamos con esta. ¿Qué más?
Bueno, pues dos ladrones roban y matan a machetazos al dueño de una MIPYME en Holguín.
Qué desagradable tener que dar este tipo
¿el
de
robo?
Noticias. No, miren, más que el robo es la forma...
La delincuencia.
La forma desgarrada, la forma tan... Yo no tengo calificativo en que ya se está haciendo las cosas en Cuba. No es robar. Robar esta maldad, lo crueldad, gracias, claro. Gracias Julio, crueldad me acaba, y es verdad, es la forma cruel con que se hace, este hombre le han dado un machetazo y dice, según la, no me gusta ser muy gráfico, pero parece como que le abrieron la cabeza en dos, chicos.
Bueno, sucedió con el padre de un sacerdote en Santiago de Cuba.
Me acuerdo perfectamente.
Estaba en su casa y mire lo que pasó con dos ladrones.
Qué cosa tan grande, claro. Yo no sé por qué estamos en este nivel.
Además, muy escasas las posibilidades de salvar la industria azucarera. Propuestas de hoy.
Sí, señor. Bueno, pues comienzo diciendo que esta última nota es una nota de Miriam Leiva, un artículo de Miriam Leiva que está ya divulgado, está en la página de Cubanet, y Miriam es la que tenemos a nosotros hoy en línea telefónica ya para hablar y comentar estas noticias. También vamos a tener opiniones de Joanny Sánchez, que es la directora del diario 14 y medio, y también del economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que nos envió un comentario desde La Habana sobre esta situación económica.
Así
que
salude, dé la bienvenida al señor ingeniero de sonido.
¿Verdad que sí?
Juan se reincorpora, Pendaz. Claro, estaba de vacaciones. Feliz Pendaz. Año, señor.
Sí, bueno, no sé. Mira, ahí saluda ahí. A los que los están viendo, lo ven en la sombra. Estuvo como 3 semanas de vacaciones, ¿no?
Sí, le permitimos unos días que estuviera por descanso.
Ya se me había olvidado cómo era la cara de Juan Pendaz. Sí,
le dimos permiso. Vamos, comenzamos.
Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bueno, bien para en la situación que hay en Cuba, y por lo menos hay fresco, la temperatura está buena, el clima está agradable.
Menos mal que hay algo agradable. Hay un dicho cubano que decía, bien para el paso, ¿no? Bien para el paso, una cosa de esas decían así los guajiros. Bueno, vamos, ¿cómo
empezamos? Bueno, ya hay fecha. Ya hay fecha. A partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel reguladas de 25 a 132 pesos, eso es un 428%, y de gasolina especial de 94 octanos de 30 a 156 pesos, 420%. Qué bien que sacaron esto así, ¿eh? El anuncio lo hizo el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro. Este funcionario dijo que el alza de los combustibles más usados en el país es necesario para asegurar el suministro en el marco de una aguda crisis económica. Los aumentos de los precios son parte de un paquete más amplio de medidas, no se lo decía yo, que se anunciarán durante el año, según informó la agencia de prensa Reuters. Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender exclusivamente en dólares, con lo que busca obtener divisas para comprar combustible en el mercado internacional. Y junto a esto, paso al otro, la electricidad, el gas licuado costarán un 25% más a los cubanos a partir, pero del 1 de marzo, cuando se haga efectiva una nueva tarifa diseñada, según el gobierno, para corregir distorsiones que el presupuesto estatal lleva años arrastrando.
Sí, señores, a mí me da un poco de, no sé, hasta de risa, ¿no? De estos de 500 kilovatios. Muy pocas personas, digamos, quizás una persona que vive en un apartamento sola, con un refrigerador, pone el televisor unas cuantas horas al día.
Y una buena vela encendida,
sí,
a la madrugada.
Sí, me imagino, un solo bombillo enganchado ahí en el comedor.
Cuando engancha el aire.
Bueno, pero cualquier casa promedio que tenga tres muchachos, dos muchachos, matrimonio, la suegra, el suegro, un hermano, mano viviendo, que sean unos cuantos en el núcleo familiar.
No, es que hoy en día en Cuba, ¿cómo se cocina?
Eléctrico, ¿cómo se cocina? Porque Fidel Castro le botó el gas a todo el mundo y los puso, los electrificó, y ahora resulta que le van a subir la electrificación que hizo Fidel Castro, y esto es un error tras error, pero no estoy yo para opinar. Vamos a comenzar con Miriam Leiva y después vamos a tener también a Giovanni Sánchez, que tiene su comentario y la opinión de Omar Eberlén y
Miriam
Pérez Villanueva.
Era algo que ya había anunciado la Asamblea Nacional, pero la fecha, 1 de febrero, ahora también el 1 de marzo, es decir, de que ya hay cosas puntuales, ¿no? ¿Cómo está reaccionando la gente?
Bueno, mira, esto es una situación que evidentemente ellos están diciendo que eso es el comienzo de los incrementos que van a hacer a lo largo del año, pero es que en muchos países del mundo, cuando viene una situación así que incrementa todos los precios, porque esto va a ocasionar una escalada de los precios de todos los servicios, sobre todo, mira, el transporte, ahora mismo estamos hablando de electricidad, que uh-huh. Eso va a ir hacia los productos que se venden, y qué es lo que se hace normalmente, se compensan los salarios y las pensiones, no totalmente, pero tienen algún tipo de compensación. Aquí en Cuba no, aquí el desastre es de lo que vive la población, entre que no le alcanza, no tiene prácticamente dinero para comprar lo más elemental, que además el gobierno ni cumple con las cuotas del sistema de racionamiento. No tiene lo más elemental para comprar la alimentación, y resulta que vienen con estas alzas que recién empiezan en cuestiones vitales, no solo para los productores, sino a la población, porque para moverse ya en estos momentos, ir al trabajo, hay que pagar normalmente un transporte de estos que cuesta más, no son las guaguas, porque las guaguas no existen prácticamente, no pasan. Además se dice que también van a subir de precio, pero suponiendo que no la suban, sencillamente no pasan. Y entonces, ¿cómo se va a mover este país? ¿Cómo se va a producir? Están llevando a la población, a lo que han llevado el país, a la destrucción total. Y aquí ya no hay industria, no hay nada. Entonces, todo esto porque ellos empezaron su genial tarea de ordenamiento, pero es que esto ha seguido, ellos no han ordenado la tarea de ordenamiento, no, lo que están haciendo es una serie de, como le dicen, medidas que sencillamente, no sé dónde viven estos señores, porque los pies supuestamente los tienen en la tierra, pero tampoco sabemos qué tierra es.
¿Qué tierra están pisando? Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Tocó el tema en su podcast Cafecito Informativo. Vamos a escucharlo.
Esto, señoras y señores, crea una serie de inquietudes y amenazas para el día a día de los cubanos. Ya sabemos que cuando el combustible sube, pues arrastra consigo muchísimos otros costos de la vida, porque los productos agrícolas, los alimentos, el transporte de pasajeros, todo eso sube también en la misma medida que la base, el litro de gasolina, el litro de petróleo aumenta su precio. Por tanto, estamos hablando aquí del inicio como si viviéramos en una montaña rusa, de la subida de una cuesta que sabemos dónde empezó, pero no hasta dónde va a llegar, qué altura van a alcanzar los precios, cuánto costará desde una libra de cebolla hasta un traslado en un taxi taxi colectivo a mediados de febrero, en marzo próximo, en abril. Eso es algo que los cubanos no podemos ni siquiera imaginar, porque pertenece prácticamente ya al terreno de la fantasía, después de que han subido los precios del combustible en los servicentros oficiales hasta más de un 500%. En otro país, los conductores estarían cerrando calles, la gente estaría planificando protestas y los gritos contra los funcionarios que han determinado estas medidas se escucharían por todos lados. Pero bueno, ya sabemos que nosotros vivimos bajo una dictadura y que el régimen aplica con impunidad este tipo de paquetazo, porque sabe que el que proteste les quedan los barrotes o el exilio. Así que bueno, estamos viviendo tiempos de ajustes crudísimos. También pues se espera en general que la inflación siga galopante, y algunos expertos anuncian que los números del costo de la vida y la inflación en general pueden llegar a cifras no solamente récord para nuestro país, sino que incluso va y hasta inauguramos algunos de estos récords en la región. Por el momento sube el combustible, sube la vida, pero no suben los salarios.
José Luis, tengo aquí unas declaraciones de un economista cubano, graduado de la Universidad de La Habana. No estoy autorizado a decir su nombre porque, estuvo en un chat de WhatsApp y tengo esta información. Y voy a dar, lo importante no es el nombre, lo importante es la información. Dice que aquí lo que hay es una posibilidad de arbitraje, ya que hay dos mercados con distintos precios para un mismo producto. Y es verdad, porque está el mayorista y el minorista con el mismo precio. Claro. El mismo producto con dos precios. Dice él, quizás como un objetivo secundario el gobierno quiera darle cuerpo a esa tasa artificial de 1 por 120 vendiendo un producto, el combustible, según esa tasa. La clave del gobierno estará en vender todo el combustible que se demande. Apenas exista el primer déficit, todo se derrumba. O sea, que si el gobierno tiene productos para venderlo en esos dos precios, mayorista y minorista, como el combustible, y no se le acaba, felicidades, quizás logre su objetivo. Pero si se le acaba y viene el déficit, ahí se derrumba todo, de acuerdo a la opinión de este economista.
Medidas desesperadas. Y yo veo también que van hacia la dolarización.
Bueno, no, es que van.
Sí, claro, van. Porque todavía no está en efecto, ¿no?
Van a abrir garajes
pero,
ya.
Claro, garajes, pero yo creo que la misma cuestión de los alimentos, la gente te dice que en dólares que encuentra el producto, el peso cubano te dice, no, venga después.
O no te lo acepto. O no te lo acepto, que es en el peor
sobre
de
todo
los
Las MIPYMES necesitan el dólar para poder comprar después.
Vamos a escuchar ahora a Omar Eberleni Pérez Villanueva. Él es catedrático, ex catedrático de la Universidad de La Habana en Economía.
Evidentemente, el aumento de cualquier precio, sea electricidad, sea combustible, que son áreas transversales, es decir, todo el mundo consume electricidad, todo el mundo, me refiero a los de más de 500 megawatts, que son los pequeños empresarios, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, ellos no se opondrían a que lo aumenten ese precio. Lo que pasa es que ellos tienen que recuperar ese gasto. ¿Y cómo lo van a recuperar? Con los precios después minoristas. El consumidor final, al final es el que paga. Y el consumidor final es todo. Pasa con la gasolina. Si tú me has aumentado ahora 4 veces la gasolina, tal vez algunos vehículos legales, etcétera, van a establecer un precio no tan alto. ¿Por qué? Porque le van a dar una tarjeta con otros precios. Pero de forma general la economía va a aumentar los precios, va a haber una inflación, porque si yo tengo que llevar a alguien a algún lugar, ya si antes le cobraba 100, ahora le voy a cobrar 300. Si yo voy a transportarle los mismos productos que hizo una MIPYME, que ya no es persona, es transporte, el precio que yo voy a cobrar es más alto. Es decir, la economía, cuando usted aumenta algún precio, termina afectando al consumidor final, querámoslo o no lo querámoslo. Evidentemente se verá un repunte, que diga, de la inflación en los próximos meses. Me estoy refiriendo a marzo, abril. Ya verán cómo los precios van a subir de una u otra forma.
Bueno, no sé si Miriam Leiva quiere aportar algo.
Para ir resumiendo esto, Miriam.
Sí, es evidente que el gobierno tiene sencillamente un desprecio por el pueblo este, pensando que va a resistir, pero sencillamente, o sea, que va a soportarlo y que pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Pero ya en estos momentos hay que ver, por ejemplo, la cola del pan. La gente va a buscar pan porque hay hambre, porque no tiene que darle a sus hijos. Entonces, ¿hasta dónde van a llevar esto? La gente no tiene que comprar todo, o sea, dinero para comprar. Todos los precios suben y no hay compensación de ningún tipo. Ahora mismo van a quitar la subvención a la libreta de abastecimiento. Y son pocas las cosas que venden por ahí, pero de todas maneras es una otra cuestión más. Y así sucesivamente.
Chicos, si yo leí que en Matanzas no había papel para hacer la libreta. Sí.
Perdona que le interrumpa. Las libretas no las han podido distribuir en casi ninguna parte del país, empezando por La Habana, porque sencillamente no las pudieron imprimir. A mí me las dieron a principios de enero, pero yo conozco personas en otros barrios de La Habana que no las tienen porque sencillamente no hay libreta.
Dios mío.
Y no te lo pueden anotar en la mano tampoco, porque se borra. Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
¿Te acuerdas de Alicia en el País de las Maravillas, no?
Esa es esa película.
Sí, señor. Bueno, pasando a algo ya muy serio. Dos ladrones robaron y mataron a machetazos al dueño de una MIPYME en Holguín, según una fuente cercana. Los agresores lograron escapar, de acuerdo al reporte de 14 y medio. Pedro Luis Frometa, dueño de esta MIPYME, fue asesinado en su casa en el transcurso de un robo con violencia a la madrugada del domingo. Una fuente cercana a la familia asegura a 14 y medio que la víctima, a quien apodaban más o menos, fue trasladada al hospital Lenin a las 3 de la mañana, desangrada y con heridas mortales causadas por un machete. También el domingo se está reportando otra noticia en Holguín, el asalto a un joven al que le robaron una moto cerca de la fábrica de tabaco. Según la esposa de la víctima, que hizo la denuncia en redes sociales, tres hombres lo amenazaron con un cuchillo para robarle el vehículo. Uno tenía una cruz tatuada en la cara, advirtió la mujer.
En el caso del dueño de la MIPYME, del MIPYMERO, había vendido un carro, había vendido un auto, una máquina, había vendido un automóvil, y parece que los ladrones sabían que él tenía el dinero en la casa y lo fueron a buscar.
Qué triste todo esto.
Qué tristeza. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, pues mira, esta situación, digamos, de elevación de los precios, de falta de dinero, de la necesidad esta de precariedad en que está viviendo una gran parte de la población cubana, lleva eso al incremento de los delitos. No quiere decir que el cubano sea un delincuente, no. Es que se va haciendo una deformación que además es de años, yo diría que hasta de decenios, porque aquí a los niños se les enseñó que tenían que decir lo que quisiera, le impusieran en la escuela, y en la casa estaban viendo otra cosa, estaban viendo quizás un robo, o sea, un padre que vivía del robo o el mercado negro, etcétera. Y ha sido una sociedad, el hombre nuevo que han creado, sí es nuevo, sencillamente este es un cubano, no digo que todos los cubanos, pero digo una parte de la sociedad que sencillamente han deformado totalmente, y este es, cuando hay necesidad, cuando no hay medios económicos, pues se incrementa el crimen y los delitos en todas partes del mundo. Y esto cada día prolifera más por esa causa. Y se ve que la policía, como se llama, Policía Nacional Revolucionaria, se está apertrechando, o sea, se está preparando para reprimir no solo los delitos comunes, sino en general a la población.
Claro, yo siempre pienso en Dagoberto Valdés con todas sus explicaciones que ha hecho sobre el daño antropológico en Cuba. Y es verdad, el daño antropológico es el daño a la persona, al individuo como tal. Y es cierto, hay una deformación de decenios para acá que estamos viendo esta crueldad en la forma en que se comete el crimen.
Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy escasas las posibilidades de salvar la industria azucarera. La zafra chica reveló las grandes dificultades existentes para la contienda 2023-2024, comenzada el 5 de diciembre en el Central 14 de Julio, allá en Cienfuegos. Con lentitud tuvo incorporados 10 trapiches hacia finales de diciembre, cuando debía estar concluyendo esa tradicional etapa. Y en enero tendrán que completarse los 23 engenios anunciados por la empresa Ascuba para producir 400.000 toneladas de azúcar, por debajo de las 500.000 requeridas como mínimo para el mercado interno racionado. El resto está Miriam para contarnos, porque ella escribió esta crónica.
Claro, ¿no? Que sí. Da pena pensar que Cuba no puede llegar a 1 millón de toneladas de producción azucarera. Da pena pensar en eso, Miriam.
Sí, de verdad que es horrible. Han acabado con todas, pero fundamentalmente, o sea, lo más simbólico, lo que es la fuente de la cubanidad, acabaron con la industria azucarera. Y entonces lo más increíble es que digan que lo van a salvar. Señor, ¿qué van a salvar si ahora se está viendo que han los centrales que no han echado a andar? No, muchos no lo han hecho porque no tenían lubricante, o sea, no tenían grasa para probar esa central. Es una cosa tan elemental. O sea, y después que yo hice este artículo, no, ahora que lo publicaron, pero bueno, salió. La crisis es de una catástrofe tal que en el periódico Granma, un ejecutivo de la empresa Cuba ha reconocido que prácticamente en enero nada más que echaron a andar 11 centrales, o sea, pudieron morir 11 centrales a inicio de enero. O sea, con eso me da razón lo que yo estoy escribiendo ahí, lamentablemente. Pero eso no es lo peor es que son 23 centrales de 156 centrales que hubo en Cuba y que Fidel Castro mandó a desmontar, y sencillamente no se sabe cuándo se van a incorporar. Porque no es solo los problemas que tienen de ajuste de maquinaria, lo que era tradicional, siempre elemental, terminaba la fase, enseguida empezaban las reparaciones. No, sencillamente tienen que hablar también sobre la caña, o sea, los campos de caña despoblados o con caña de esa que es para demoler porque tiene una productividad, o sea, un rendimiento muy bajo, que no hay fuerza de trabajo en ninguna de estas actividades, porque primero porque acabaron con los centrales y con los bateyes, y la gente se fue a buscar trabajo en otro lado, pero además porque no hay estímulo por los salarios, y la gente no está yendo a trabajar sencillamente por los salarios que le pagan tan bajos. Y así sucesivamente, quitaron el fertilizante, quitaron el herbicida, le dijeron tienen que trabajar con bueyes, y aquí durante muchos años y no se vendía ni una lima, ni un machete, o sea, que para trabajar en el campo costaba trabajo. Y entonces resulta que bueno, claro que la gente se fue de ahí, y ahora está toda esta situación que las cañas, es increíble que en estos momentos para poder, por ejemplo, en Cienfuegos y Santi Espíritu, para poder tener cañas a sus centrales, los poquitos que muelen dos o tres centrales tienen que llevar la caña de otra, o sea, de la otra provincia, de los otros centrales. ¿Cuánto se gasta? Tanto en todo tipo de, o sea, desde los combustibles hasta todo, en mover esa caña, que quizás cuando llegue allá ya no va a dar ni azúcar, porque o es de bajo rendimiento, sencillamente demoró tanto que fue perdiendo las condiciones, digamos, de sacarosa, de claro. O sea, que el desastre es tan grande que, bueno, ahí yo pongo el ejemplo de, o sea, lo que dijo el presidente hace dos años, que se hacían planes que se sabía que no iban a poder cumplir. Señores, el presidente reconoció eso, o sea, que es una gran farsa lo que están haciendo, pero lo más terrible es que el suministro a la la cuota del racionamiento es lo que producen los centrales, y estos centrales no producen. Vamos a tener.
Bueno, dices tú aquí en el artículo que se espera producir 400.000 toneladas de azúcar por debajo, y ahí viene el número, de las 500.000 toneladas requeridas como mínimo para el mercado racionado. Es decir, para la libreta, o sea, para cumplir con la cuota de la libreta se necesita 500.000 toneladas y se espera que se produzcan solamente 400.000. Y cuidado, cuidado, porque esto era Miriam Leiva analizándolo con los 23 ingenios que tendría que arrancar en enero. Y arrancaron 11 nada más, de acuerdo a lo que nos acaba de decir.
Por cierto, usted sabe que de vez en cuando yo veo el noticiero del mediodía.
Sí, hacemos ese esfuerzo.
Yo también. Es hora de ir cambiando un poco la imagen de archivo cuando se habla de la zafra, porque se ve repetitiva ya la cuestión de ese tronco de caña, que en realidad no es verdad. Es que el que tiene conocimiento sabe lo que habla.
Claro que sí, claro.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí entonces, Tertulia.